Vanes, tu oxígeno alimenta mis pulmones con el sonido de tu gente al transitar. Cuna de hermosas tradiciones, mi pequeño pueblo, el ojo del Caimán.
Este, mi pequeño mundo, el detalle.
Una aproximación a comunidades vanenses a través de las vivencias de sus lugareños, divisados por el ojo del Caimán.
Yo quiero por entero vivir bajo tu pasto y así sentir rocío, inicio de un verano.
La más cordial bienvenida a esta nueva oportunidad para recorrer nuestro municipio y conocer mediante imágenes sonoras, historias, curiosidades, mitos y realidades de los residentes en las comunidades vanenses.
Las avionetas venían porque no había orden de tirarle, pasaban casi rozando a los hueros y nosotros inmediatamente ocupábamos nuestras posiciones en las trincheras.
Fue desde aquí, desde la zona de Lanita, donde se lanza el cohete que derriba el U-2 americano.
Todo el mundo se alarmó porque dice, yo vi una bola de candela.
Entonces dicen, no, si fue que tumbaron un avión de americano que venía para Cuba y cayó en Veguita.
Las altas temperaturas que registran los termómetros en estos días de octubre no amilanan las energías de este equipo andariego. El transporte que abordamos en la ciudad nos trajo hasta Los Ángeles, pero quien piense que nuestra expedición termina aquí, se equivoca. El destino final es el Monumento del Cohete. A pocos metros del parque donde aprovechamos la sombra que proporcionan los ficus, se detiene una volanta tirada por un caballo vigoroso, que parece perfecto para sortear los charcos y fangales durante el trayecto. Jaime, su dueño, acepta transportarnos de ida y vuelta. Así comienza este viaje regresivo hacia un capítulo de la historia de Cuba que también fue escrito desde Vanes.
Cuando la crisis de octubre, Los Ángeles fue partícipe de esa movilización gigante que tanto habla nuestro comandante en jefe, de la defensa de nuestro país, que estaba siendo asediado por barcos americanos, que de la zona de Los Ángeles se divisaban en la parte de arriba del Faro de Lucrecia. Compañías de las milicias revolucionarias, que en aquel momento no se llamaban milicias de tropas territoriales, sino milicias nacionales revolucionarias, fueron movilizadas en la parte de lo que se conoce como el Monte del Ochito de Oro, lo que hoy nosotros conocemos como la parte del Cohete, y fue enclavada en esta parte de aquí de Lanita, que forma parte de Los Ángeles, una unidad militar soviética. Y fue desde aquí, desde la zona de Lanita, donde se lanza el cohete que derriba el U-2 americano, Volodia, que así se llamaba el que operó el cohete, derribó ese avión.
Llegamos al lugar de los hechos. Frente a nosotros, custodiado por palmas reales y muros de lajas, está el cohete sobre su rampa de lanzamiento. Todos enmudecimos ante el imponente proyectil antiaéreo. Solo el arrullo de la brisa entre las ramas de los árboles se escucha. Al conversar otra vez, coincidimos en que no era precisamente la calma lo que imperaba en esta área durante los días del conflicto. Aquí mismo se encontraba la base soviética al mando del mayor Iván Minovich Gerkenov y desde la cual fueron disparados dos cohetes contra un avión norteamericano U-2 el 27 de octubre de 1962. Un hecho que bien conocen los habitantes del lugar. Unos porque lo vivieron, otros porque se lo contaron. Gracias a los conocimientos de la máster en ciencias Elvis Hernández Mesa, los andariegos conoceremos los detalles. Ella se ha dedicado a investigar la historia de su localidad.
En esta crisis de octubre tuvieron lugar en Los Ángeles actividades revolucionarias donde participó el pueblo, porque tenemos personas que estuvieron en esa crisis y estuvieron movilizados a tiempos completos en el monte. Estuvo un señor de apellido Cruz Rodríguez, que fue el jefe del batallón. Estuvo mi papá, Guillermo Hernández. Estaba al frente de una compañía de milicianos. Mi abuelo también estuvo presente. Estuvo presente Ramón Díaz, más conocido por Tito. También hubieron mujeres que en ese momento dieron también su aporte ayudando a las cocinas, a la alimentación de esas personas que estaban en la manigua, es decir, en el monte para defender el territorio. Ahí estuvo Tita, estuvo Pomba, y hubieron otras más que estuvieron presentes en esa contienda, vamos a decir.
El año 1962 marcó un momento crítico para las relaciones diplomáticas entre dos superpotencias y nuestro país. Los Estados Unidos de América, la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Cuba fueron el epicentro de la mayor crisis de la era nuclear. Como respuesta a los constantes ataques que enfrentaba el naciente proceso revolucionario y la implementación de la Operación Mangosta, el gobierno cubano aceptó la propuesta soviética de instalar proyectiles nucleares en el territorio nacional. El descubrimiento de los emplazamientos para los misiles, fotografiados por aviones espías norteamericanos, fue la justificación para otro intento de invasión a la isla. Esto devino en el momento más tenso de la Guerra Fría y puso al mundo al borde de una guerra nuclear. Se produjo entonces un único acontecimiento que trasciende en la historia con diferentes denominaciones. Para los Estados Unidos y sus aliados, como crisis de los misiles. Para la Unión Soviética, crisis del Caribe. Y para los cubanos, crisis de octubre.
Nosotros desde el primer instante percibimos una operación estratégica. Voy a decir la verdad, como pensamos. A nosotros no nos gustaban los cohetes. Si de nuestra defensa exclusiva se hubiese tratado, nosotros no habríamos aceptado los proyectiles, los cohetes aquí. Pero no vaya a pensarse que era por el temor a los peligros que podrían sobrevenir de los proyectiles aquí, sino por la forma en que eso dañaría la imagen de la revolución, y nosotros éramos muy celosos con la imagen de la revolución en el resto de América Latina, y que la presencia de los proyectiles de hecho nos convertía en una base militar soviética, y eso tenía un costo político alto. Tampoco ignorábamos, para mí fue claro, que la presencia de los proyectiles iba a dar lugar a una gran tensión política. Pero nosotros vimos esta cuestión desde el ángulo de nuestros deberes morales, de nuestros deberes políticos, de nuestros deberes internacionalistas, tal como lo entendíamos. Yo creo que sí fue un momento de mucho peligro.
La escalada bélica a la que nos referimos inició el 14 de octubre de 1962, cuando aviones de reconocimiento de la Fuerza Aérea Yankee tomaron fotografías de las plataformas de lanzamiento de misiles nucleares que se construían en el occidente de Cuba. El presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, ordenó un cerco naval contra la isla y las pruebas irrefutables fueron presentadas ante la ONU. En mayo de ese mismo año, el comandante Fidel Castro, entonces primer ministro, y el presidente de la Unión Soviética, Nikita Jrushchev, habían negociado un convenio militar donde acordaron emplazar proyectiles R-12 y R-14 en el territorio cubano. A petición de la parte soviética, el proceso transcurría casi en secreto, pero al hacerse públicas las imágenes, se incrementaron las tensiones con el gobierno estadounidense. El 22 de octubre de 1962, Fidel dispuso el estado de alerta para las Fuerzas Armadas y pocas horas después la alarma de combate. En Los Ángeles, como en toda Cuba, ante el peligro inminente de un ataque aéreo o una invasión directa, se movilizaron batallones y milicias a las que se integraron los habitantes de la zona dispuestos a defender la patria.
Este litoral en el que nos encontramos es un litoral que por su geografía, por sus características del mar, no hay grandes profundidades, hay arrecifes, pero sí se esperaba la penetración de hombres ranas, de pequeñas embarcaciones por algunos lugares donde si era posible que bajaran.
Rememora Heriberto Tamayo Ramírez.
Teníamos que pasarnos la noche y el día cavando trincheras, y las avionetas venían porque no había orden de tirarle, lo que venían era fotografiar y a verificar, diría yo, si realmente la defensa cubana estaba en condiciones de enfrentar cualquier tipo de desembarco por ahí. pasaban casi rozando a los ubero, y nosotros inmediatamente ocupábamos nuestras posiciones en las trincheras. Se movilizó un batallón de tanques, se mandaron retrocavadoras de aquí de la división, hicieron los emplazamientos detrás de las posiciones de nosotros y permanecieron junto a nosotros ahí hasta el último día. Nos visitaron varios asesores soviéticos que estaban en Cuba en esos momentos, nos reunían allí y nos explicaban, transmitían las experiencias de cómo nosotros comportarnos en caso de que hubiera una agresión. Recuerdo que un día, una madrugada, venía un bulto y todos nos dieron la voz de alarma y todo el mundo nos movilizamos. Y cogimos y le caímos a tiro, y al final, cuando salió a la costa, era un tanque de 55 galones que venía medio de barniz, y hubo una bala de una PPCH que lo atravesó de un lugar a otro. Así fue como pasó. Yo era muy joven, no teníamos prácticamente ni conciencia de lo que podía ocurrir, porque lo que para nosotros aquello era como un embullo, una cosa que, claro, consciente de la misión que teníamos que cumplir, ¿no?
Las tropas cubanas y soviéticas esperaban órdenes de sus respectivos mandos, mientras se agudizaba la crisis. El 25 de octubre de 1962, Estados Unidos estableció el grado de alerta DEFCON 2 por primera vez en la historia. Las violaciones del espacio aéreo y marítimo cubanos eran flagrantes. Sin embargo, no existía autorización para disparar. Cuba no podía dar el primer paso hacia una guerra nuclear. No obstante, los continuos vuelos rasantes de aviones norteamericanos sobre las tropas y objetivos militares eran interpretados como una ofensa, tanto para los cubanos como para los soviéticos. En la noche del 26 de octubre, el comandante en jefe ordenó que al día siguiente se le disparara a toda aeronave enemiga que maniobrara ante las tropas cubanas. El mando soviético, por su parte, no se pronunció. Entonces, ¿qué ocurrió aquella mañana del sábado 27 de octubre de 1962? El U-2, que pilotaba el mayor de la Fuerza Aérea estadounidense Rudolf Anderson, despegó de su base en Alaska con la misión de explorar el territorio nacional en toda su extensión. Probablemente entró a nuestro espacio aéreo por Pinar del Río. Sobrevoló la isla a una altura estimada entre 20 o 21 kilómetros y al llegar a Guantánamo realizó un giro para enrumbar hacia el norte. Es cuando al acercarse a Vanes, el radar P-12 del grupo cohetil antiaéreo ubicado en La Anita detectó un blanco. El radarista y el jefe de plana mayor precisan que coincide con el blanco 33 que es dictado por el radiocircuito de aviso y que por sus características de vuelo se aprecia como avión de exploración del tipo U-2. El mayor Gerkenov, jefe del grupo cohetil, informa al puesto de mando. La respuesta es que mantenga el seguimiento. En pocos minutos, se produce una y otra vez el intercambio de información entre el grupo de La Anita y el puesto de mando. A la distancia de 75 kilómetros, el jefe de grupo solicita autorización para destruir el blanco. La respuesta desde el regimiento es que la solicitud está en trámite y que mantenga el seguimiento. El jefe de plana mayor del grupo informa que se interrumpieron las comunicaciones con el puesto de mando. El reglamento de las tropas cohetiles soviéticas establece que si durante una situación combativa se pierden las comunicaciones, el jefe de grupo ordena qué hacer de forma autónoma. Y eso fue lo que ocurrió. El mayor Gerkenov indicó derribar el blanco enemigo que violó el espacio aéreo cubano para realizar una labor ilegal de espionaje. Eran aproximadamente las 10 y 17 antemeridiano.
Última hora, última hora. Derribado avión espía Yankee 2 sobre territorio cubano.
Ramón Díaz y su esposa Esperanza, Tito y Tita, como cariñosamente le conocen en la comunidad, tienen claro el recuerdo de aquella mañana en la cual la crisis de octubre alcanzó su clímax.
Yo estoy en la jefatura de batallón, allá en el embarcadero Río Seco, allá en el faro. El jefe, Ventura, me dice que vaya a Los Ángeles a buscar al jefe personal que está allá. Coja el GPS y vaya allá. Yo salgo y llego aquí a Los Ángeles, pero llegando con el jeep ahí sentimos el cohete que fue el que tumbó el U-2.
Él lo movilizan para las trincheras, como decíamos nosotros antes. Entonces, eso hizo un hospital militar. Yo tenía el niñito, así uno sí y uno sí. Uno de 4 y otro de 5. Me lo llevaba para allí, yo lavaba, cocinaba, no yo sola, muchas compañeras. Y entonces, yo fui a la casa, después que hice el lavado que hice, fui a la casa con mi niñito y había una puerquita que había parido. Y salgo para el patio y estaba lloviznando. Como Dios niñito, cuando veo, digo, oye, ya entró la guerra. Y miro para allá y veo que no, aquella bola roja salió. Y cuando me trae, se formó la guerra. Yo dije, ay, Dios mío, mis niños. Y me los metimos para adentro y los escondimos allá adentro de la casa.
Todo el mundo se alarmó porque dice, yo vi una bola de candela, yo vi una bola de candela. Pero yo no, yo sí no vi nada porque yo estaba dentro del jeep.
Entonces dicen, no, si fue que tumbaron un avión de americanos que venía para Cuba y cayó en Veguita. Entonces yo dije, ay, mi madre, ahora se forma la guerra y qué sé yo, qué sé cuándo. Pero dije, ¿qué va? No se va a formar nada. Porque ya tumbaron los americanos, no tienen miedo de venir. De ahí cogí, mis dos niñitos, cuando se pasó el agua y pasó todo el rebullizo y empezaron la gente a comentar, me fui otra vez para el hospital militar a cocinarle a los que estaban enfermos allí.
De ahí cogimos y rápidamente nos presentamos allá a la jefatura y dice, estamos con problemas, no podemos salir a ningún lado. Digo, bueno, hay que esperar.
De los 6 cohetes que estaban en disposición combativa, solo se dispararon 2. El primero provocó severos daños a las estructuras de vuelo y mando del U-2. El segundo fragmentó por completo la aeronave. Partes del avión cayeron entre un cañaveral y un campo de plátanos en la zona de Veguita 3, donde fue encontrado inerte el cuerpo del piloto norteamericano Rudolf Anderson, la única víctima mortal de la crisis. Después de esta acción armada, podía esperarse cualquier reacción hostil por parte del presidente Kennedy. Pero la decisión fue negociar. Lo más acertado para solucionar el conflicto era sentarse en la mesa de conversaciones las 3 naciones implicadas. No obstante, la URSS y los Estados Unidos llegaron a un acuerdo a espaldas del gobierno cubano. Jrushchev propuso retirar los misiles y las cabezas nucleares después que Kennedy ordenara el levantamiento del bloqueo naval contra Cuba y se comprometiera a no invadir el país. A las 9 horas del domingo 28 de octubre de 1962, las 2 superpotencias daban por concluida la crisis.
La simple solución de que se retiran los proyectiles porque Estados Unidos dan su palabra de que no van a agredir es incongruente con todos los pasos que se han dado. Y es incongruente con la existencia de una situación en nuestro país que tenía que ser superada. Porque bastaba que Nikita hubiera dicho, estamos de acuerdo en retirar los proyectiles si se dan garantías satisfactorias para Cuba. Cuba no estorbaba en esa participación. Cuba hubiera ayudado, pero hubiera dicho, bueno, las garantías mínimas que nosotros queremos son estas, no las garantías de no invadirnos. A la gente le habría parecido razonable buscar un acuerdo sobre bases que tuvieran que ver con Cuba, porque si realmente el motivo de los cohetes era Cuba, tenía que haberse pensado en Cuba.
El derribo del U-2 por las tropas soviéticas emplazadas en el grupo coheteril antiaéreo de la Anita constituye la única acción bélica que produjo una baja al ejército estadounidense durante la crisis de octubre. Pudo ser la justificación para un ataque real contra Cuba, pero se transformó en el catalizador para encontrarle una solución al conflicto.
Este hecho, como mismo lo califica el Che en su carta de despedida, fue uno de los momentos para el mundo luminosos y tristes de la crisis del Caribe, porque realmente estaba el Caribe completo. El emplazamiento de esos misiles en nuestro país fue algo trascendental para el mundo completo. Se enjuiciaba Cuba, se enjuiciaba la Unión Soviética. Sin embargo, nuestro comandante en jefe mantuvo en alto su prestigio como líder revolucionario. Hizo una locución donde dio a conocer que a pesar de que nos enjuiciaban o decían que los misiles estaban aquí como para formar una guerra, para que se formara la Tercera Guerra Mundial, realmente estaban protegiendo el suelo cubano.
Bueno, eso tuvo una importancia internacional, no solamente nacional, a mi juicio tuvo una importancia internacional tremenda, porque realmente en aquel momento creo que fue el momento en que Cuba estuvo más cerca de una agresión directa de los Estados Unidos. Eso fue, creo que eso fue la antesala de una agresión, realmente se esperaba. Tuvo una trascendencia histórica, pero realmente el pueblo, las milicias, los batallones de combate, todo el mundo dieron una respuesta realmente como se esperaba.
El tiempo pasó y apenas nos dimos cuenta. Fue una mañana muy provechosa, en la que gracias a personas como Elvis, Heriberto, Esperanza y Ramón, conocimos las páginas que han de ser escritas en el capítulo banense de la historia que se conoce como Crisis de Octubre. De regreso a la ciudad, aún resuenan en nuestros oídos los versos que nos regaló Elvis al despedirnos.
Lanita, pueblo banense, miliciano, campesino, donde de otra tierra vino un camarada valiente. Era un joven combatiente que de tierras extranjeras llegó hasta nuestra trinchera salvaguardando la paz. En Lanita, allí está un obelisco de historia, donde sabia trayectoria se disparara aquel día. Fidel ya no los decía, Cuba es libre y lo será. Patria o muerte venceremos, viva por siempre la paz.
Compartimos contigo los andariegos Carlos Rojas Vélez, Matilde Martínez Rodríguez, Jordán Quisayas Leiva y Rolando Limonta Blázquez. Utilizamos fragmentos de la intervención del comandante en jefe Fidel Castro Ruz en la conferencia tripartita por los 30 años de la crisis de octubre, celebrada en La Habana en 1992. En un próximo encuentro radial, te contaremos nuevas historias, curiosidades, mitos y realidades de los habitantes de este pedacito de Cuba que llamamos El Ojo del Caimán.
Este es mi pequeño mundo del detalle. Este es mi pequeño mundo, mi tesoro. Mi pueblito blanco, mi moneda de plateada y virgen superficie. Mi juguete de un enero. Este mi pequeño mundo residente. Este mi pequeño mundo del ausente. Del adiós pañuelos terminales, del saludo abrazo del que llega, no a quedarse, no a quedarse. Este mi mundo, mi perfecto sitio primavera, este mi mundo, baúl de tantas alegrías, mi cajón de trastos de los días, del reloj de péndulo empotrado. Este es mi mundo, mi querido rumbo abandonado. Este es mi mundo, butacón de cómodas almohadas, árbol preferido para echarse a tomar el aire y darse prisa, que la guerra diaria nos reclama y se nos hacen tarde las batallas. este mi pequeño mundo del detalle. Este mi pequeño mundo tan distante resucita y muere a cada instante. Se nos hace viejo, pero nace. Cada vez que parto, ya, ya me espera con pañuelos blancos como nubes.